Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, bienvenidos a este jueves 17 de agosto de 2017. Bienvenidos a una nueva edición del Zorro y el Erizo, que hacemos todos los días, lunes a viernes, en Radio Nacional, en un día una vez más tenido por el terror, tenido por el atentado en Barcelona. No hay mucho más para decir, solidaridad, afecto, reprobación, indignación, preocupación por algo que no tiene ningún viso de terminar.
Y muy difícil de evitar.
Y muy difícil de evitar.
Porque las formas son múltiples, sí. Y se repite este tipo de, el mismo patrón, ¿no?
Así es, sin duda Europa ha sido exitosa para evitar atentados de gran envergadura que exigen explosivos, armas, etcétera, pero es imposible evitar atentados que sí. Se hacen con autos, cuchillos, camionetas.
Y posiblemente evitan muchos, el problema sí, es que sí, hay algunos que no evitan, no. Digamos.
Pero bueno, nada, no es nuestro tema, pero no podíamos. Es difícil sustraerse del pesar que provoca esto. Lo compartimos con todos. Pablo Stefanoni, muy buenas noches.
Buenas
bienvenido.
Noches, Alejandro.
Un gusto compartir este programa con vos.
Igualmente.
Y también con Lucía Rodríguez Boyer. Lucía, muy buenas noches.
Muy buenas noches. El gusto de siempre estar aquí con ustedes. También con toda nuestra audiencia. Como siempre les recordamos, las vías de comunicación, vía Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa, y el WhatsApp de Radio Nacional, 11-6584-0870.
Como todas las noches, hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña e Irene Roust en la producción y con la gran Anita Maroto en los controles técnicos. Muchísimas gracias a todos ellos y a ustedes por estar del otro lado de estos micrófonos. El 8 de julio se cumplieron 133 años de la sanción de la ley 1420-1420 de educación laica, gratuita y obligatoria. Domingo Faustino Sarmiento había sido el gran propagandista de la educación pública, pero en su presidencia no llegó a sancionar una ley al respecto. Tampoco lo hizo su sucesor, Nicolás Avellaneda, quien había sido su ministro de Educación en los 6 años de mandato de Sarmiento. Fue Roca, quien sucedió a Avellaneda, el que construyó el sistema de educación nacional, el que primero publicitó y segundo esbozó, pero no había llegado a concretar. Cuando Roca asume la primera presidencia en octubre del 80, crea a los pocos meses el Consejo Nacional de Educación para ordenar la educación nacional. Nombra a Sarmiento como primer presidente del Consejo Nacional de Educación y a Nicolás Avellaneda como rector de la Universidad de Buenos Aires. Un gesto nada menor, poner a los dos presidentes inmediatos anteriores al frente de los órganos más importantes de la educación primaria y de la educación universitaria del país. La ley 1420 se sancionó en 1884. Fue una norma resistida, pero el ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Eduardo Wilde, defendió con vehemencia el proyecto en el Congreso y consiguió la sanción. La relación con la Iglesia fue tensa y el presidente terminó expulsando del país al nuncio apostólico, argumentando su injerencia intolerable en los asuntos internos. Las relaciones del Estado con la Iglesia cuando se trató de promover la educación laica nunca fueron sencillas. Todos los presidentes pueden dar cuenta de esa tensión y una vez más, hoy la educación argentina se ve conmocionada por la discusión sobre este tema, porque ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el momento de decidir acerca de la decisión de la provincia de Salta de incorporar la educación religiosa en la escuela primaria. Ayer y hoy la Corte tuvo dos audiencias en la que oyó a los amigos de la Corte, los amicus curiae, que presentaron puntos de vista a favor y en contra. El caso llegó a la Corte por una demanda iniciada por una organización de derechos civiles, la Asociación por los Derechos Civiles, y alguna otra ONG o algún otro particular que se oponen a la obligatoriedad de la educación religiosa en la escuela pública salteña. La discusión es interesante, es importante, creo que todos tenemos algún punto de vista al respecto, pero hay argumentos que no son los que más frecuentemente imaginamos, entre ellos los de comunidades religiosas no católicas que se sienten discriminadas. No solamente están los argumentos del laicismo, sino también los de otras religiones. Vamos a dedicar este programa a reflexionar sobre este tema que nos parece que es crucial para la vida republicana. Y para hacerlo vamos a hablar primero con Mercedes Vázquez. Mercedes Vázquez es asesora pedagógica de la Escuela del Cerro de Salta y profesora de Filosofía y Epistemología de la Educación en la Universidad Nacional de Salta, y está en línea para hablar con nosotros. Mercedes, muy buenas noches, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional desde Buenos Aires. Pablo Stefanoni, Lucía Rodríguez Bosch y Alejandro Katz la saludamos.
Hola, buenas noches, muchas gracias por llamar. Y bueno, me alegra mucho que hayan empezado con una reseña histórica respecto a este tema, porque es increíble que en el siglo XIX se haya separado la Iglesia del Estado, no solamente en el tema educación, también el registro civil, ¿no? Esta secularización del Estado se debatió en el siglo XIX y en el siglo XXI en Salta estamos debatiendo el mismo tema, ¿no? El tema de la educación laica. Así que es buena introducción, es la histórica, como para demostrar que nuestro país ya, cuando nace esta necesidad de que la educación sea para todos, ¿no? Como fue con la ley 1420, nace con esta necesidad de ser gratuita, laica, obligatoria y gradual. Y ahora estamos debatiendo ese tema 200 años después, ¿no?
Mercedes, nuestra intención habitualmente es tratar de poner todos los argumentos bajo su mejor luz, no bajo la peor luz, sino bajo la mejor. Y yo le pediría si puede hacernos una síntesis de cuáles son los argumentos buenos de quienes, buenos aunque uno no los comparta, de quienes propician este regreso de la educación religiosa en la escuela salteña, para luego buscar los contraargumentos mejores.
Sí, no sería yo la indicada
para decir. No, bueno. pero en un esfuerzo de interpretación quizás podemos tratar de entender por qué quieren hacerlo sin, luego tenemos nuestras posiciones, pero tratar de entender la de aquellos que están propiciando esto puede ser interesante.
Claro, bueno, hay argumentos que, bueno, yo no comparto su fundamentación, por supuesto. No me parece lógica, yo digo lo que escucho de las autoridades y de la gente que está, de las comunidades que están a favor, porque son distintas asociaciones. En primer lugar, bueno, la escuela salteña desde hace mucho que tiene la educación religiosa como obligatoria, que era la educación católica, luego se reformó con la Constitución, creo que fue en el año 89, y se incorporó educación religiosa y no católica debido a estos otros credos que consideraban que no era justo que fuera una sola religión la que se impartiera en las escuelas. El argumento es que históricamente se da religión en las escuelas, que es bueno para la transmisión de valores, que no se da solamente educación católica, sino que se da como historia de las religiones, que abarcan distintos credos, que la mayoría de los salteños son religiosos, entonces la escuela tendría que ser responder a esa mayoría. Bueno, esos son los argumentos que yo escucho y que son los que dan las autoridades.
¿Y por qué esto que ocurre desde, como usted dice, desde fin de los 80, ahora entra en crisis?
¿Por qué entra en crisis ahora?
Sí.
Porque, bueno, usted lo dijo hace un ratito, por una denuncia que realizaron un grupo de padres, por excluir de las horas estas de educación religiosa a sus hijos de las aulas. Argumento que yo tomo también a favor de de no impartir la religión obligatoriamente en las escuelas públicas. Es decir, a ver, yo qué es lo que pienso, como piensa el colectivo de varios docentes y pedagogos a la comunidad que yo pertenezco, es que la educación es algo que tienen que impartir las familias, ¿no? O sea, la familia es la unidad social básica, primaria, que le compete la formación de la personalidad de los chicos. Entre ellas la formación religiosa, la cultura, ¿no es cierto? Y también están las iglesias, y también están las escuelas confesionales. Es decir
que hay suficientes dispositivos institucionales para introducir a los chicos en la vida religiosa si las familias quieren hacerlo.
Claro, tal cual. O sea, la familia no enseña a los chicos a leer, escribir, o cuando murió San Martín, ¿no es cierto? Esa es una función de la escuela. La escuela, por un lado, transmite contenidos, trabaja contenidos socialmente válidos, de matemática, de lengua, de toda la ciencia, complementa la educación de valores, porque no es que nos enseñan valores en la escuela, se enseña a ser buenos ciudadanos, a ser ciudadanos críticos, participativos, pensantes, reflexivos, ¿no? Todo eso forma parte
de los valores vinculados con los principios constitucionales.
Claro, y los derechos del hombre,
claro,
¿no es cierto?
Los principios constitucionales, es decir, la Constitución y los tratados internacionales que la Argentina suscribe como nación.
Si en la escuela se imparte educación religiosa, que yo, cuando me anoté en la audiencia, expliqué y fundamenté que en la práctica es la educación católica la que se da, por más que se llame educación religiosa, hay prácticas que quedaron como institucionalizadas en las escuelas salteñas. Y no pongo en duda la intencionalidad de las maestras, ¿no? Yo también soy maestra, así que yo no juzgo a las maestras, pero hay actitudes y prácticas que se naturalizaron, por ejemplo, el rezo cuando se ingresa a la escuela, el rezo cuando se desayuna o se merienda, las festividades
religiosas. ¿En las
escuelas
públicas se reza?
Sí, en las escuelas públicas. Sí.
Buenas noches, Mercedes.
Hola, buenas noches.
Pablo Stefanoni, ¿qué pasa con los chicos estos que usted decía que no quieren participar o que pertenecen a otras religiones o a familias agnósticas? ¿Tienen que retirar del aula? ¿Cómo es la práctica?
Antes se retiraban del aula, después cuando hubo estas denuncias, lo que dicen las autoridades salteñas es que pueden quedarse en el aula haciendo otras cosas, les dan una autorización a los padres que firmen o no. Por ejemplo, ahora estamos en la época del milagro y se invita a las misas del milagro a todas las escuelas salteñas. Públicas y religiosas, confesionales, tienen un día y una hora que tienen que asistir en horario escolar a la misa del milagro. Se invita, dicen, ¿no es cierto? Y los padres dicen, autorizo, no autorizo. Pero bueno, lo que nosotros argumentamos que hacer una cosa en el aula o fuera del aula que no tenga que ver con esta hora de educación religiosa o ir a misa, y quedarse en la escuela porque los dejan en la escuela o los dejan en la casa, es excluirlos. Entonces, sí, la escuela, la misión de la escuela es incluir a todos, incluir las diferencias y respetar las diferencias y tolerar las diferencias. De esta manera se los excluye a los chicos, y no solo a los creyentes de otros credos, sino a los que no profesan ninguna religión.
Uno de los argumentos que dan quienes insisten con sostener esto es que no se enseña religión católica, sino que se enseñan principios generales de todas las religiones, valores, etcétera. ¿Esto es así o esto es puramente declarativo?
Es así, entre comillas, digo yo. O sea, es cierto que antes los que daban este espacio curricular, ¿no? Porque tiene un espacio en la libreta que dice educación religiosa, cumplimentó o no cumplimentó, eran catequistas. Después de la reforma de la Constitución, se dice, hay un terciario de Ciencias Sagradas en Salta donde se reciben profesores que dan exclusivamente esta materia. En las clases intentan dar los principios universales de todas las religiones, algunos, otros no tanto, pero de todos modos, si es de todas las religiones, se excluye a los no creyentes, a eso voy yo. Y ninguno de estos profesores, o es musulmán, o es hindú, en general, pertenecen a la iglesia católica o a la iglesia cristiana, digamos. Entonces, de última se sigue excluyendo. Eso es lo que yo sostengo.
¿Cómo se está viviendo en la comunidad educativa salteña y en la ciudad salteña la trascendencia nacional que tomó el conflicto, la intervención de la Corte Suprema, la participación de los medios, de expertos no locales, etcétera.
En realidad creo que la repercusión la están dando desde Buenos Aires más que desde Salta, ¿no? O sea, hubo unas entrevistas que le hicieron a nuestra ministra, que ella por supuesto está a favor y argumenta y desmiente todos los argumentos contrarios, pero en general no está muy instalado el tema en la sociedad salteña. Se ha instalado gracias a este debate nacional, gracias a esta denuncia. Bueno, yo no estoy en contra de la educación religiosa en las escuelas confesionales. Sí, estoy claro, en contra de la educación religiosa como materia obligatoria en las escuelas públicas, pudiéndose dar fuera del horario escolar, ¿no?
¿Usted cree que más allá de la voluntad de sostener las tradiciones y de la presencia, a nuestro entender, no correcta de la fe en el ámbito escolar público, pero sincera por parte de quienes lo profesan, hay además una lucha de poder institucional entre el poder, las autoridedas religiosas y las autoridades civiles, o hay una colusión de intereses entre ambas instituciones?
Creo que hay una presión, esto es una opinión muy personal, una presión importante de la Iglesia, ¿no? O sea, yo no discuto que la comunidad salteña sea religiosa, pero eso no es un argumento válido para poner la religión como materia obligatoria, o porque tradicionalmente, o porque la mayoría, o porque en todos estos años, porque yo con el mismo argumento digo, la sociedad salteña es machista, entonces no vamos a dar género, ni vamos a trabajar el género, ni vamos a cambiar nunca. Entonces, alguna presión, esta división que yo empezamos hablando de Estado e Iglesia, que se produjo en nuestro país en el siglo XIX, fines del siglo XIX, estamos debatiendo en el siglo XXI. Entonces, yo no conozco los manejos internos de estas instituciones, pero bueno, alguna presión tiene que haber porque esto sigue estando constitucionalmente, o sea, en nuestra Constitución, en la Constitución de Salta.
¿Y cómo en la comunidad educativa, usted decía que no había mucho debate en general en la sociedad salteña, entre los maestros, los profesores, se está generando una discusión tampoco?
Creo que a partir de esto se generan discusiones a favor y en contra, tal vez que antes no se había instalado, ¿no? O sea, gracias a esta audiencia se está hablando en la comunidad educativa, ¿no? Maestros, profesores, se está instalando el tema gracias a esta audiencia, o sea, pero no era un tema instalado en la sociedad, ¿no? Esto estaba, de hecho es así, de hecho todos lo cumplimos, y unas pocas escuelas somos las que presentamos un proyecto diferente tratando de excluir esta asignatura del área curricular y proponer la implementación de un proyecto de valores, ¿no? Por ejemplo, educar para la paz, educar para los valores, que sea un proyecto transversal y que abarquen los valores compartidos por todas las religiones y por aquellos que no profesan ninguna religión.
¿Y su escuela, cómo es la escuela del Cerro? ¿Es una escuela privada laica? ¿Cómo funciona?
Es una escuela privada laica, chica, ¿no es cierto? Tiene un solo curso, una sola sección, solo grado por vez, ¿no es cierto? Un solo turno. Y es una escuela privada, pero esto tendría que ser masivo, ¿no? Privado, porque también hay escuelas privadas confesionales. Entonces la idea de bregar por una educación pública, laica, es para las escuelas en general, ¿no?
Bueno, Mercedes, la cosa está en la Corte Suprema, supongo que eso también va a abrir alguna controversia acerca de la intrusión del Estado Nacional en la Constitución Provincial y si la decisión de la Corte contradice la ley salteña, habrá heridas identitarias abiertas, pero bueno, yo entiendo que la sociedad sea una sociedad mayoritariamente religiosa que acepte con naturalidad la enseñanza de la religión católica y además las prácticas religiosas adentro de la escuela pública, claro. Pero creo que vamos a coincidir en que el Estado tiene una función pedagógica también, claro. Y tiene una responsabilidad de instalar principios republicanos en las instituciones que dependen del Estado. Yo creo que
yo creo que esto va a abrir heridas, porque bueno, yo ya escuché autoridades hablando que no pueden atentar contra los derechos federales, que esto es una cuestión provincial,
una intromisión del Estado nacional en la autonomía provincial.
Pero esto, lo que uno promueve es la libertad de pensamiento, o sea, es una educación que no viole la libertad de pensamiento, que no sea discriminatoria, que no excluya. Entonces me parece que va más allá a los principios de una provincia, ¿no?
Bueno, hay una constitución y la Corte va a decidir si por la constitución tiene derecho de intervenir en la materia, y si una vez que acepta que tiene derecho puede fallar en contra de lo que el Estado provincial ha decidido. Veremos qué ocurre. Me parece que se abre una discusión constitucional muy interesante, una discusión jurídica muy interesante, que el fallo de la Corte va a ser una pieza a tener en cuenta en el futuro. Ojalá que sea a favor de lo que muchos de nosotros consideramos que es lo mejor, y es que la educación pública se abstenga de introducir principios religiosos, y mucho más todavía principios confesionales. Sí, por no hablar ni siquiera de las prácticas confesionales.
Tal cual, así opino yo.
Mercedes Vázquez, asesora de la Escuela del Cerro de Salta, profesora de Filosofía y Epistemología de la Educación en la Universidad Nacional de Salta, muchísimas gracias por esta comunicación con El Zorro y El Erizo, con Radio Nacional. Volveremos a estar en contacto cuando haya noticias nuevas sobre esto.
Le agradezco muchísimo la preocupación por nosotros.
No, al contrario, es por todos.
¿No? Buenas noches.
21 a 22. El Zorro y el Erizo.
Zorro y el Erizo, escuchamos a Charly García, parte de la religión.
Como decíamos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación está realizando las audiencias públicas previas a la elaboración del fallo en el que emitirán su sentencia sobre el tema del que estamos hablando. Hoy se realizó la primera de una serie de 4 audiencias, la segunda es mañana y luego los días 30 y 31 de este mes. A favor de la educación religiosa, hoy expusieron, entre otros, el padre Ernesto Eric Herman, quien dijo: pretender que la religión no existe o que tiene que ocultarse es confiar a los creyentes de cualquier credo al ostracismo. Pero estamos más preocupados porque se trata de una de las poblaciones más pobres, donde los niños son los principales beneficiados de la enseñanza religiosa. Pedro Andereguen, del Partido Demócrata Cristiano de Buenos Aires, dijo: apoyo la postura del gobierno salteño. Todo niño tiene el derecho a una educación integral y el desarrollo espiritual se alcanza con la enseñanza religiosa.
Cosme Becarvarela, también de la Asociación de Abogados Católicos, y una figura del tradicionalismo católico argentino, también dijo que la supresión de la enseñanza religiosa es típica de países totalitarios como los que defienden radicalmente el marxismo o liberalismos extremos.
Regresando al informativo, vamos a ver qué dijeron quienes se expresaron en contra de la educación religiosa en Salta, y tenemos otra conversación con un experto en educación para aclarar un poco más este tema. Llega el informativo de Radio Nacional. No se vayan, en unos instantes regresamos con el zorro y el erizo.